If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Permítanme comenzar el programa de esta noche con un breve comentario sobre el certamen Miss Venezuela 2019 realizado la semana pasada. No lo vi. Seguimos. Amigos, el fin de semana se cumplió el primer aniversario de la trágica desaparición física de Yo-Yo, el dron que supuestamente pretendía atentar contra la vida del dictador venezolano Nicolás Maduro. 12 meses después, sabemos por declaraciones ofrecidas por familiares de Yo-Yo que el dron se encontraba de paso por los cielos de Caracas, rumbo al norte. Esta es la temporada en que los drones migran a Miami en busca de repuestos o ajustes en sus sistemas operativos para no quedar fuera del mercado. A un año de la desaparición física de Yo-Yo, su hijo Nicky, el pequeño dron que ven en pantalla, crece sano y fuerte, cada día más parecido a su papá. Su profesora está muy preocupada. Dicen que durante los recreos Nicky se estrella una y otra vez contra una foto de Maduro que encontró en la basura detrás de la cantina del colegio. El primer aniversario del fallecimiento de Yo-Yo también fue recordado con un sentido homenaje en la Avenida Bolívar, donde los efectivos militares que estuvieron presentes el día de la explosión de Yo-Yo, componente militar ahora conocido por la fecha del accidente del drone, componente 48, pegaron una carrera simbólica en representación de la carrera que pegaron hace un año. Conmovido, Nicolás le dedicó unas breves palabras.
Tenemos que recordar que hace un año, en el acto del 81 aniversario, también desde Colombia llegó el terrorismo convertido en dron y pretendieron asesinarnos a todos.
¡Ay, por favor, tampoco así! Maduro es tan exagerado que hasta Chucky piensa que se va de palo. Ahora bien, de resultar cierta la teoría de Nicolás, de que el drone viajaba desde Colombia, eso explicaría que haya explotado. Posiblemente el pobre Yo-Yo estaba recalentado y no pudo más. Sinceramente dudo que la intención del drone haya sido matar a todos los presentes en el acto. De haber tenido bronca con Maduro, el drone habría descendido y lo habría enfrentado cuerpo a cuerpo. Uno a uno, habría sido una pelea limpia. Y esa imagen, un año después, seguiría dando de qué hablar en los espacios de comedia dentro y fuera de este mundo.
Pero no solo venían por mí, venían por todos, venían por el pueblo, venían por nuestra patria.
Imposible que el pobre Yo-Yo pretendiera hacer una cosa como esa. Por el amor de Dios, mírenlo, volando por allá arriba, él solo. ¿De verdad ustedes creen que ese drone tenía pretensiones de aniquilar a la población y hacerse emperador de Venezuela? ¿Qué drone en el mundo podría estar programado para una cosa como esa? Exacto, drone dado. Pero ese aparato aún está en etapa de producción. Desde este programa queremos enviar un abrazo a todos los drones del mundo, agradecer sus tomas aéreas y reconocer el inmenso esfuerzo que hacen por entregar encomiendas en sociedad con distintas empresas de envío. Siempre te recordaremos Yo-Yo. Perdamos ahora algunos minutos de nuestra preciosa existencia comentando las más recientes estrategias del gobernador del estado Carabobo para que hablemos de él. Rafael Lacaba anunció la producción y salida al mercado de la Dracucerveza. Si usted es de quienes encuentran simpática o divertida esta movida, si les parece que Lacaba se mete a la gente en el bolsillo con esta movida, si Lacaba se lo mete a usted en el bolsillo con esta movida, usted no aprendió nada. Estos 20 años de populismo y tragedia no le han servido de nada. Cuando el departamento de mercadeo de un empleado público, como lo es el gobernador de un estado, en este caso el estado Carabobo, pone sus esfuerzos en producir cerveza en lugar de producir medicamentos, alimentos o útiles escolares, ese sujeto comparte con el mundo su convicción de que los venezolanos somos unos jodedores, parranderos, irrecuperables. Las prioridades de Rafael Lacaba son tan irracionales que hasta Drácula opina que se va de palo. La buena noticia es que ahora Lacaba tendrá con qué llenar la piscina.
Quítate la piscina, sin agua, de la casa del gobernador. No hay agua. ¡No hay agua!
¡Pero tenemos cerveza! Sí, señor. No está confirmado, pero igual les voy a dar la primicia. La cerveza de Lacaba también tendrá sus chicas calendario. Ya confirmaron. Iris Varela, Erika Farías y Tarek William Saab. La selección es tan misteriosa que el mismísimo Mel opina que Lacaba se fue de palo. No suelo decir esto con la frecuencia que debería decirlo, pero para ser chavista hay que estar bien enchufado o ser rolitranco de pendejo. El fin de semana el dictador venezolano e imagen para el Caribe de los monóculos virtuales Ray-Ban, Nicolás Maduro, se refirió al diálogo entre representantes de la dictadura y un grupo de opositores. Se mostró complacido con la instalación de
una mesa permanente que sea capaz de pasar meses, años, cualquier coyuntura y lograr acuerdos sólidos sobre las grandes materias del país,
Así es, olvídense de esa gente. Los participantes en ese supuesto diálogo envejecerán felices en las costas de Barbados. Desde aquí les recomiendo usar mucho bloqueador solar y compartir con sus familiares vía Skype de vez en cuando. Para Maduro, el diálogo con un grupo de opositores es su versión socialista de la Bella Durmiente. Ahí los tendrá dormidos durante semanas, meses o años. Maduro es tan pana que en lugar de decirnos, no saben cómo me divierto jugando con ustedes a que voy a abrir paso a una transición a la democracia, cosa que no pienso hacer, nos dice, me encanta esa mesa de diálogo que establecimos para toda la vida.
Tengo que decirlo, agradezco a la oposición que está asistiendo, a los sectores de la oposición que están asistiendo a Barbados, que estuvieron en Noruega, por mantenerse firmemente en el diálogo político con el gobierno bolivariano y con las fuerzas revolucionarias. Tengo que agradecerlo.
Suena como el sujeto que está atrapado bajo el agua y llegan los buzos y le prestan la boquilla para que tome una bocanada de oxígeno, ¿verdad? Cualquier cosa que Nicolás Maduro le agradezca a la oposición es al menos cuestionable. Uno sabe que el presunto atentado con drone fue mentira porque Maduro jamás lo agradeció. Todas esas cosas las utiliza para ganar tiempo, para distraer a la opinión pública, como lo hace con las reuniones en Barbados. Ah, pero el ataque con drone no lo agradece y las reuniones en Barbados sí. Ahora me pregunto, ¿qué opinará Tarek El Aissami de todo esto? El pase es para Tarek. Entiendo que todavía está en la represa del Guri. No, aparentemente ya no se esconde ahí. Toca el turno al ministro de propaganda de la dictadura venezolana y sujeto que se pone contento cuando muestra su álbum de barajitas del Mundial de Fútbol, Jorge Rodríguez.
Maduro, hace unos pocos minutos hemos aterrizado en la patria de Bolívar, en la tierra de Hugo Chávez, la delegación de Venezuela ante los diálogos que están siendo facilitados por el gobierno del Reino de Noruega.
Vamos a ver, ¿cómo es eso de la delegación de Venezuela? Porque hasta donde yo entiendo, las dos partes presuntamente dialogan en Barbados y son venezolanas. O es que el diálogo es entre representantes de la dictadura venezolana, un grupo de opositores venezolanos con representantes de otro país. Jorge Rodríguez hace un esfuerzo tan intenso por dominar nuestras mentes que olvida hacerle mantenimiento a la suya. Miren, el fin de semana pasado fui a Boca Ratón, aquí en la Florida, en los Estados Unidos, a la presentación de César Orozco, pianista maravilloso, fantástico venezolano, y Jorge Glem. Todos conocen a Jorge, cuatrista, integrante del C4 Trío. Y en esa presentación, Jorge, en un solo de cuatro, improvisó y de pronto apareció el himno de Venezuela. Yo no sé cómo explicar lo que vivimos, lo que sentimos, las personas que estábamos ahí, al escuchar la versión de Jorge interpretada en un solo de cuatro de nuestro himno. Fue una cosa literalmente espeluznante, en el buen sentido del término, espeluznante, conmovedora. Yo agarré y al terminar el show le dije a Jorge, esto tienes que grabarlo, esta versión tuya del himno de Venezuela, tienes que grabarla para subirla a las redes, para que le dé la vuelta al mundo, para que la gente la disfrute en Venezuela, fuera de Venezuela, los venezolanos, los que no lo son. Y Jorge vino esta tarde aquí a Noxos, aquí al estudio, estuvo acá con nosotros y justamente aquí, detrás de donde yo estoy, grabó su versión del himno nacional. Esa versión la vamos a estrenar esta noche aquí en el programa. Espero que la disfruten, que la vivan, que la sientan, que les vibre como nos vibró a todos quienes estábamos presentes durante la grabación de Jorge Glem. Esperen al final del programa, al final la vamos a colocar y les garantizo que la van a celebrar. Ahora bien, quieren generar ingresos en dólares, quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Les invito a formar parte de la plataforma que les permite ganar por afilar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a su alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar dinero hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir del hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro, a cambiar tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llamen al teléfono 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades la semana que viene. No, chico, esta semana. Es esta semana. Nos vemos el viernes en Seattle. Por eso es que no hay programa el jueves. Seattle, 9 de agosto, correcto. Miami Improv, sí es la semana que viene. Nos vemos acá en la última presentación para la ciudad de Miami, 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, 31 de agosto. Lima, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, 28 de septiembre. Y yo insisto, oye, chicos, el tema de Chicago, ¿vale? El tema de Chicago, no Chicago el grupo. El tema es Chicago, me presento en Chicago también. Ponme aquí en cámara un segundito. Yo lo voy a buscar, si ustedes son tan amables y tienen paciencia. Yo lo voy a buscar porque lo tengo aquí. Vamos a ver, Chicago. ¿Dónde está Chicago, chico? Ajá, Chicago. 29 de septiembre, Chicago. Be there. Muy bien, las fechas, las cosas, el link y todo para la venta está en mi story de Instagram. Contando historias, también se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para los tickets es igual en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con Indira Leal, la actriz Indira Leal, con el actor Adrián Matos, sobre la obra de teatro El Santo Patriota. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Regresamos conectados, son ya las 8:48 minutos de esta noche, lunes, hoy es 5 de agosto. Oye, quiero mandar un fuerte abrazo. ¿Qué pasó ahí, Checo? No, todavía no. ¡Epa, vale, volvió loco el director! ¡Ah, no, vale! ¡Ajá, bueno, esta consola se gobierna sola! ¡Ah, Checo, qué divertido! Si ustedes están viendo esta transmisión en vivo, quiero que sepan que nuestro director enloqueció. ¡Enloqueció! Sí, señor. Ghost in the Machine, se llama eso, que acaban de ustedes de vivir. Bueno, bueno. Les decía, este fin de semana fui a Pasión Wynwood y tuve la oportunidad de ver a este muchacho, Ricardo del Búfalo. Ricardo del Búfalo, excelente presentación de stand-up. Te felicito, te mando un gran abrazo, Ricardo. Ha hecho un show increíble. Y saliendo del show de Ricardo, quien, por cierto, es capaz de mezclar fantásticamente la cotidianidad, sin dejar atrás el tema Venezuela, y referirse en algún momento pues, a la situación política del país, que es algo que no todo el mundo hace. Salgo y mientras estoy esperando el carro para subirme al carro, ha llegado un papá con su muchachito como de 13 años, calculo yo, y el niño me ha dicho: escucha tu podcast todas las mañanas. Y esto a mí me ha sorprendido inmensamente, porque, bueno, obviamente el trabajo que vengo haciendo yo de un tiempo para acá está muy relacionado a la política, especialmente al humor político, y este niño estaba ahí ilusionado, saludando, y su papá también, así que les mando un fuerte abrazo a los dos. Y gracias por escucharnos, por acompañar el trabajo que hacemos acá en Noxo. Muchas gracias. Bien, mis invitados esta noche ya están acá. Indira Leal, ¿cómo estás, Indira? Nos aplaudimos nosotros porque no hay público. Sí. Y Adrián Matos, ¿cómo estás, Adrián? Bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa.
Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que estamos muy contentos de estar acá.
Qué bueno. ¿Tú nunca habías estado aquí, Indira, conmigo?
No.
¿No? No, o sea, que la última vez que nosotros conversamos fue en la radio, probablemente en Venezuela.
Sí, wow. Probablemente. Y en paseo las veces que nos hemos visto, pero
claro, así. En públicamente.
Vivo, no.
A ti sí no te conoces.
En Televen, una vez. Ajá. En Televen estuve justo con una obra de teatro.
Digo, ¿Cuál era?
Cariño, con José Mit Bermúdez. Ajá. Y Enrique Salas.
Ah, mira.
Fuimos los tres.
O sea,
claro.
Cuando todos vivíamos por allá.
Bueno, y volveremos. Claro. Volveremos. Entonces. Enrique está en España, ¿cierto?
Está acá.
No,
está aquí. Salas está aquí, sí.
Ah, no, chico.
Justo en paseo.
Ah, wow.
Sí, sí. Tiene sus obras allí.
Lo que pasa es que Chatén está borracho. Está borracho. Bueno, vamos a entrar en la materia porque, a ver, esta obra es de José.
¿Cómo era? José Pérez.
José Pérez. Yo estaba conversando con José, recuerdo hace probablemente unos 5 o 6 meses, uh-huh. Y José estaba en el proceso de escribir la obra. Y cuando me adelantó la idea, yo dije, qué maravilla, porque es una forma de dar a conocer.
Claro. Además, él es puertorriqueño, que eso es lo más rico del asunto.
Sí. Su interés por José Gregorio Hernández me pareció fantástico, sí, y empezó a mostrarme algunas hojas de investigación que tenía para con la obra. Y me pareció genial, porque la obra va, bueno, de la obra y, ¿no? Uh-huh. Y vida de José Gregorio Hernández. Por eso ustedes dirán que mi invitado aquí tiene, exacto, un parecido tan interesante a Adrián Matos.
Parecido. Cualquier parecido con la vida real no es casualidad.
Sí, porque el que recién sintoniza dirá, oye, qué chévere la entrevista con Indira. Pero mira, tiene José Gregorio al lado y no se da vuelta.
No, y es curioso porque la gente siempre me pregunta, ah, pero ¿cómo fue el casting? ¿Cómo llegaron a ti? Y no hubo casting alguno. No. Realmente José empezó a escribir, él vio una imagen de la estampita y dijo, este es Adrián.
Exacto.
Este es Adrián. Y yo me llamó y me propuso. Y bueno,
y además, encantado. Después de la obra, el vestido de José Gregorio está como Mickey Mouse, después tomándose la foto con la gente, pero claro, feliz.
Que tiene que ser increíble.
José Gregorio, y una foto.
El contacto con la gente es buenísimo, ¿no? Porque, ajá, sin duda los que creen en él y los que están envueltos en ese tema de fe con José Gregorio, uh-huh, casi lloran y me agarran, sí, y me dicen, tú eres José Gregorio, o sea, como actor a mí esto me ha tocado,
rico, porque claro, la investigación que tú estás diciendo de José es hay cartas, hay libros, hay de verdad es bien completa y es, tenemos a Noa Rico quien hace de José Gregorio de pequeños, porque lo tenemos desde que tenía 6 años hasta la muerte de José Gregorio. Ah, les conté el final.
¿Qué? ¿Murió?
No, ya no es entrevista. Ya todo el mundo sabe que muere.
¿Qué vamos a hacer? Mira, pero a ver, esta es la segunda temporada.
Sí, vamos para la segunda temporada. Ahorita vamos a estar en Weston, ajá, el 17 de agosto, en el Teatro Carreño allá en Weston. Okay.
Los tickets en Eventbrite, 2 funciones, 7 y 9. Y vamos a estar el 18 de agosto aquí en Miami, en Coral Gable, en Books and Books. Vamos a estar allá de 11 a 2 de la tarde. Va a ser una lectura dramatizada donde vamos a hablar nosotros los actores, las impresiones y lo que fue el proceso de creación.
Ah, pero qué bien.
José Pérez va a estar hablando como director, como escritor de la obra. Va a ser una actividad bien, bien
dinámica. Hay una Instagram que es @elsantopatriota y ahí pueden ver todas nuestras actividades.
Vamos a estar en Boca Ratón, también vamos a ir el 6 de octubre. Vamos a Houston, vamos a Orlando en octubre.
Permítame avisarles una cosa. Aquí estamos en internet, aquí no hay apuro. O sea, se están saltando hasta el final. Se están llegando al final, que es cuando uno promueve.
No, pero es bueno recordar ahorita y al final.
Venga,
es así. Yo de repente he sentido, ¿será que nos vamos a comerciales o qué pasa? Porque esta gente va tan apurada.
Bueno, es que estamos acostumbrados a que las entrevistas así como no van a tener tiempo. 3 segundos ya.
Okay. Sí. Eso es así, ¿verdad?
Sí.
Aquí en Telemundo, en Univisión.
Impresionante.
O sea, las apariciones son... Sí, pero tú no te das cuenta y estás montado en el carro regresando para tu casa. Tú dices, ¿qué dije? ¿De qué hablé? ¿Se lo habré hecho bien?
Además, yo vivo en Sunrise. Yo vivo como...
Hay un programa que es a las 6 de la mañana y uno tiene que estar allá de temprano. Sí, el programa y son 2 minutos. Sí, entonces dice, bueno, la obra es... Ya, al aire, corta. Nos vemos allá.
Sí, es insólito, es increíble.
¿Será que lo dijimos?
No, aquí tenemos tiempo para hablar. A ver, vamos a conversar con él. Te vamos a explicar.
Ok.
¿A partir de cuándo? Que ya sabemos que hay un niño involucrado en la obra. ¿Cómo comienza la obra y hasta dónde nos lleva?
Ok. Bueno, yo soy la narradora de la historia. Esto se hace a través de todo lo que te conté. José hizo una investigación sobre las cartas, sobre la vida de José Gregorio. Y tenemos, desde que el niño es muy niño, desde 6 años, empieza la historia poco a poco a llevarnos a toda la travesía que hizo José Gregorio en su vida. Uh-huh. Y resulta que fue un tipo sumamente interesante, doctor, por supuesto. El primer laboratorio bioquímico se hizo gracias a él en Venezuela, por supuesto. Wow.
No, y desde niño, bueno, él desde los 8 años de edad ya queda huérfano, su mamá muere, queda junto con su papá, luego se le empieza a morir sus hermanos. Realmente desde niño empezó a vivir muchas pruebas duras, ¿no?, de vida, que si sin duda lo conectó con ese tema de fe, con el catolicismo.
¿Sabes? Eso te iba a preguntar, o sea, en las escenas que ustedes representan en la obra de teatro, ¿qué aprendemos de José Gregorio Niño? ¿Qué virtud se destaca?
Bueno, él sin duda desde niño, su mamá siempre lo conectó con ese tema religioso. Uh-huh. Oraciones constantemente, o sea, toda la familia era muy religiosa. Uh-huh. Y eso fue lo que su mamá le inculcó a él.
Pero lo maravilloso, además de la parte religiosa que todos sabemos que está considerado venerado, que es como un pasito más a lo de la canonización y todo esto, es que además José Gregorio, todos los estudios que hizo, porque es de Isnotú, lo mandaron para Caracas, después, no vamos a contar la obra, porque la obra es la historia de José Gregorio. Pero lo interesante aquí es que no es solamente la parte religiosa, sino es su parte de profesional, que hizo muchísimo por Venezuela, estuvo en la Universidad Central, hizo muchísimas cosas, aparecen otros personajes, Luis Carreño, que es el otro actor que nos acompaña, hace múltiples personajes, hace Luis Racetti, hace varios personajes que se han atravesado, se atravesaron en la vida de José Gregorio, y Andrea Villaverde también hace de la mamá, se hacen varios personajes para poder representar esto. Yo, como te dije, soy la narradora y el hilo conductor de toda esta historia.
La ¿tú madre estás superiora.
En off, o estás no, ella estoy está... como, no, no, estoy en off.
Son dos tiempos. Son dos tiempos.
¿Tú haces
actual, actual y el pasado, que es la historia de José Gregorio. José Gregorio, bueno, como bien dice Indira, fue un joven, un niño que siempre quería saber más. Él sale de su pueblo, de Isnotú, muy joven, a estudiar a Caracas, porque su maestro le dice, ya no tengo más que enseñarle a él. Este niño era muy avanzado, le encantaba mucho estudiar y saber, era muy curioso.
Estudió en Francia, 6 idiomas, o sea, un tipazo.
En Caracas igual se destacó, se graduó con honores y a él lo becan para estudiar en París.
Oh, wow.
Entonces él se va a París a estudiar y bueno, trae los avances de la ciencia a Venezuela, los lleva. Lleva el microscopio, lleva un sinfín y de aportes valiosos a modernos, pues para esa época a Venezuela.
Además él quería ser sacerdote, entonces se fue a unos monjes capuchinos en Italia para
monjes cartujos.
Los cartujos.
El capuchino.
El capuchino, cartujo, perdón. Para ¿sabes? Para un poco prepararse para el sacerdocio. Lo que pasa es que era también de una debilidad física bastante increíble y bueno, los inviernos no eran tan buenos. Y se regresó a Venezuela.
Fíjate algo, para aquel entonces sin duda se vivía en una Venezuela muy similar a la que vivimos hoy.
¿En qué sentido?
El tema salud era precario, ¿no? Y sin duda él tenía un llamado en ese tema de la ciencia, de la salud. Él empezó su fase patriótica a enfrentarse con los gobernantes para que mejoraran el tema de la salud. Él, tanto así que se decepcionó y se vuelve a ir de Venezuela por un tiempo y sigue estudiando y regresa, como que, bueno, vengo a traer todos estos conocimientos y a ver qué pasa, a ver si en esta oportunidad me toman la palabra y realmente hay un aporte valioso en Venezuela.
Fíjate que el presidente de esa época, Rojas Paul, clausuró la Universidad Central porque había revueltas en los estudiantes, indefinidamente. ¿Eso te suena? Te suena un poquito, ¿verdad? Bueno, eso pasó. El Hospital Vargas también tenía crisis hospitalaria. Claro. De hecho, cuando a José Gregorio lo atropellan, porque lo atropellan, lo llevan al Hospital Vargas y no había médico que lo atendiera.
Fíjate una cosa, si algún chavista, si tal cosa fuera posible, después de todo lo que ha sucedido en Venezuela, existiera y estuviera viendo esto, diría, están viendo que el problema con la salud viene desde cuando José Gregorio.
Sí,
ya regresamos aquí a Conectados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados. Les recuerdo que al final del programa vamos a estrenar la versión al 4 que grabó Jorge Glem de nuestro himno nacional de Venezuela en este mismo estudio esta tarde. Ha quedado fantástica y espero que la disfruten. La van a disfrutar, la van a vivir y les va a emocionar. Fue emocionante escucharlo en Boca Ratón, en concierto con César Orozco al piano, y fue emocionante escucharle grabarla aquí. Desde acá le mando un fuerte abrazo a Jorge Glenn. Regresamos con Indira Leal y con Adrián Matos. La obra se llama El Santo Patriota, escrita por José. Se me escapa el apellido, José.
José Pérez.
José Pérez. Bueno,
Borita. Bueno, tan difícil no es.
Abrazo, José. Y todo este material informativo que reunió José para escribir la obra, lo guarda, lo compartió con ustedes, con los artistas, para llevarlos a la situación de la trama.
José escribió un texto maravilloso porque él pudo en una hora poder... todos los pasajes más importantes de José Gregorio están en la obra. Y logra conectar muy bien con el público. Todo el público que asiste a ver la obra se carga de emociones, lloran, grita. O sea, ahí ocurre un sinfín de cosas porque José sin duda tuvo la sensibilidad para poder escribir algo que conectara. Uh-huh. Él pasó 6 meses de estudios, hizo entrevistas, leyó libros, estuvo cerca de gente que son familiares de personas cercanas a José Gregorio. O sea, hizo un buen trabajo y desde el comienzo él nos llama y toda esa información nos la dice. Mira, antes de que lean el texto, yo quiero que sepan lo que yo investigué de este señor. Sí. Uh-huh. Fue un maravilloso, gran ser humano, porque sin duda él en vida fue un ser humano como todos. Él se convierte para el pueblo en santo luego de muerto, ¿no? Por todo el tema de los milagros y todo lo que ha ocurrido. Uh-huh. Pero él realmente no está santificado por la iglesia, está beatificado. Le falta santificarlo y es lo que se quiere hacer. Sin duda faltaba un milagro que se pudiera corroborar a través de un proyecto teológico, en fin, eso pasa por un proceso, uh-huh. Para que el Vaticano pudiera aceptar el proyecto y comenzar el proceso de santificación. En el 2017 ocurrió en San Juan de los Morros, en Venezuela, una niña recibió un disparo en la cabeza. Sin duda, la medicina, la ciencia dijo, mira, no hay nada que hacer, la niña va a morir. Y milagrosamente, de manera sobrenatural, esta niña reaccionó positivamente y este milagro es unido a José Gregorio Hernández. Se hizo el proyecto desde el 2017 y justamente el año pasado, en el 2018, en enero del 2018, se introdujo ya el proyecto armado al Vaticano. Sí. Ya ellos tienen ese proyecto y lo están analizando para llegar a esa santificación que pide el pueblo, ¿no? Y todos los aquellos que...
En medio de tantas cosas, tantas dificultades, sería una tremenda noticia para Venezuela.
Pero la historia de este ser humano es realmente inspiradora. Mm. Todo lo que hizo como...
Y en esta obra, además, dura una hora. Dura una hora solamente. Uh-huh. Y está sintetizada toda la historia de José Gregorio de una manera tan... ligera y emocionalmente te puedes conectar con la historia y puedes reconocerte allí como venezolano y puedes identificarte con muchos de los personajes también.
A lo mejor sean cosas mías, pero yo siento que hay como una aura mística en torno a la obra, a todo lo que tenga que ver con ella, así lo presiento, pues lo percibo.
Sí, es así.
Tras bastidores, antes de ir a escenario, ¿sienten que hay alguna presencia de José Gregorio? ¿Sienten que hay alguna armonía? ¿Que alguien les está preparando para una misión superior, que es comunicar a la gente que los ha ido a ver?
Nosotros oramos siempre, ¿no? Y le pedimos a él que nos guíe, porque además somos un instrumento para llevar un mensaje, sin duda. Y siempre nos tomamos de la mano, prendemos incienso, o sea, estamos conectados con esa energía de él porque lo que queremos es llevar su mensaje. A mí durante la obra me ocurre un sinfín de cosas porque los cambios emocionales del personaje son bastante drásticos, ¿no? Uh-huh. Porque se ve un José Gregorio niño, adolescente, adulto y ya viejo, cansado y enfermo.
¿Qué tan viejo?
Como vino. Él murió de 54 años, solo que para aquel entonces...
54 años eran...
Ya era, es decir, ahorita, no sé, 80. Decir, o sea,
Adrián,
el deterioro...
Si no estuvieras en personaje en este momento, te diría una cosa que estoy pensando. En este instante, José Gregorio lo sabe, perdón. Yo tengo 52.
No, pero 52 en esta época es perfecto. Estos son los nuevos. Se supone 40. Que
tienes 42, se supone, según los estándares nuevos.
Ahorita.
Son 10 años menos.
Sí, en esta época. Antes,
bueno. A los 50. Bueno, te voy a decir una cosa. El reloj mío...
Te sientes de 32.
Yo me siento como de 75.
No. Y eso ocurre. Entonces, el final es bastante sorpresivo porque tiene un mensaje que es lo que el escritor quiere sin duda demostrar y que la gente se lleve con esta obra, es el mensaje de lo que representa él como figura y lo que necesitamos saber de él. Si él nos diría ahorita, algún mensaje, José Gregorio Hernández. Entonces,
no, y además que tenemos un equipo maravilloso, sí. Porque pocas obras aquí en Miami se presentan con un equipo tan completo. Por ejemplo,
la mía tiene un equipo muy completo.
Por ejemplo.
Y me va a presentar el 15. Bueno, yo. Está bien, pues, mi esposa, tú, y yo. Esposa.
Exacto. Aquí tenemos.
Paola.
Ok.
Mis hijos.
Uh-huh. Y el director.
Bueno, mis amigos siempre van. Exacto. A las cosas mías.
Bueno, aquí tenemos a Rita Hernández, que es la productora, que es cubano-americana. Tenemos a Alfredo, que está también en producción y nos ayuda a los cambios de vestuarios, que son muchos. Está,
y fue el de la idea, el que le propuso a José, estudia de la historia de este personaje. Exactamente.
Venezolano también. Eloy Ganusa, que nos hizo la dirección de puesta en escena. Uh-huh. José Pérez hizo también su parte en la puesta de escena, hicieron como a dos manos. Eduardo hizo la
su esposa
la
trabaja con
bueno, Rita.
Claro, Rita. claro.
Rita, entonces, productor ejecutivo.
O sea, ajá. Nosotros somos un equipo bastante grande. Y
Asdrúbal,
es
¿no? Asdrúbal, el de Alfredo. No, Asdrúbal la iluminación, que es Eduardo. Uruguayo. Eduardo.
Pasa que yo con los entonces tenemos una selección musical estupenda, la iluminación es maravillosa.
La mía también.
Y bueno, me imagino, no te he visto, pero sí. Te veré.
Pero bueno, ahí.
Mira, exacto.
No, pero mi show en el
momento. En el show. También. Sí, claro.
Hago mi
pero cosa. Dijo que
es... Chate se vería bien de José Gregorio.
¿Te parece?
Claro. Sí, te deja el bigote y tal cual.
¿Tú dices?
Sí, sin duda.
Bueno, ya que estamos en eso, permítame decir algo que estaba esperando el momento para decirlo, pero creo que este es. Voy a hacer una pausa de una parte en todo lo que hemos hablado, o sea, para invocar el respeto hacia José Gregorio. Ya José Gregorio, aparte de lo que voy a decir ahora, aparte. Okay, ahora. José, si me estás viendo, José Pérez, ¿cómo estás, José? ¿Cómo están las cosas? Un fuerte abrazo. Considerando, póchame un momentico, Adrián, mira cámara.
Tipo, ajá, como José Gregorio.
De frente, vamos a hacer casting. De frente, perfil, dame el otro perfil. ¿Ustedes no creen que después de esta obra, Adrián, pon Adrián, estaría listo para interpretar a Freddie Mercury?
Ya, mira, José, por favor, escríbelo.
¿Ve? Repite conmigo, Adrián. It's a kind of magic.
It's a kind of magic.
¡Qué trabajo! ¡Oye! Muy aparte, hacemos otro aparte. Un silencio para hacer una pausa. Marcar una pausa de mucho respeto. Y volvemos al tema. Ok.
¿Cómo final?
Yo recuerdo que en la oficina de José, cuando fui a hablar con él, y no lo voy a decir para qué fui a hablar con él.
Te quería preguntar.
No, te voy a decir.
Está bien,
me quedo con él. No, te voy a decir porque sí. Eso no es asunto tuyo, es asunto mío.
Está okay, bien, está bien.
Bueno, parece bien, trepito de tu parte. It's a kind of magic. Él tiene una figura de José Gregorio espectacular.
La estampita, ¿no?
No recuerdo si es una estampita. O es una figura, un muñequito que le regalaron, le obsequiaron, pero lo tiene ahí presente.
Creo que fue el que
usted como que no ha ido para oficina de él, ¿no? Yo nunca.
Sí,
no.
Claro.
No. Yo no.
Es que justamente.
¿Y para qué fueron?
Yo no. Yo fui a su casa, donde hicimos la lectura. Y
cuando celebramos los 100 años
de la
desaparición física de José Gregorio, fue un milagro de José Gregorio. Que ella nos llevó un trabajo que elabora, es como fotografiar a la estampita o la figura de José Gregorio en diferentes partes del mundo.
Ella es Margarita.
Margarita, nuestra bella y querida Margarita.
Ella es una... Ella decidió, porque ella es salvada por José Gregorio, ella decidió promover pues todo lo que es José Gregorio Hernández, y ella es fotógrafa y hizo este trabajo fotográfico de poner esa figurita en diferentes partes y la fotografía y la pone en un acrílico bien, bien bonito. Está ahí.
¿Cómo se llama ella?
Margarita Gamboa.
Tendrá
su cuenta en Instagram para ver su trabajo.
Sí, Margarita Gamboa.
Sí.
Miren, ahora les pregunto, ¿han conversado con el público y qué?
No, el público fascinado.
¿Qué comenta la gente cuando sale? El público porque tiene que vivir.
Tenemos gente que la ha visto más de una vez porque le encanta y quiere saber más y quiere volver a sentir esa emoción. Al público de verdad que le gusta muchísimo
repite,
la obra.
Repiten.
Porque una obra... contrario a lo que pudiera parecer por lo que estamos contando, que es la historia de algo, es biográfica, para mí esto es como docuteatro, un documental hecho teatro, pero está muy, es muy amena. Es muy amena porque las escenas son corren una detrás de otras ahí.
Sí, a veces se puede todo, pensar, ¿no?, que es densa, no es nada denso, es súper ligero. O sea.
Pero es interesante.
Es muy interesante.
No todo el tiempo puede conectado. Ser la bicomedia.
No, y además el delivery es directo.
Que por cierto, viene después. Exacto. Nosotros, o sea.
Tiene mucho sentido.
Claro, después de José Gregorio, que más. Tienes que ver a la bicomedia.
La bicomedia, por favor.
Pero lo rico de esto es eso, es que nos hemos encontrado con un público, y no estamos hablando solamente del público que pudiera ser una generación que tú digas, ay, bueno, las señoras que bueno, que son beatas, que son
creyentes,
claro. Y no sé qué. No, hemos tenido público joven, hemos tenido de todo. De hecho, sí, un sobrino de Racetti, sí, ¿no era?
El propósito de esto es también que los niños que quizás se han formado acá, se han criado acá, conozcan este personaje. Sí, claro. Que es suyo también.
Hay una sobrina, José Gregorio, que vive en Houston.
O sea, y nos hemos dado cuenta que José Gregorio no solo le pertenece a Venezuela, sino a América. O sea, sí. Cubanos, dominicanos.
Saben de él.
Colombianos conocen a José Gregorio. Uh-huh. Conocen, saben de él.
Panamá. Es que el tema generacional, hoy día más que nunca, sí. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan. Sí. Oye, reforzar sus valores, creer
en
las cosas buenas.
El tema musical de la obra es un tema compuesto por un ecuatoriano, cantado por un ecuatoriano, acerca a José Gregorio. O sea, estamos en claro. Todas partes. Pues.
Qué bien. Bueno, vamos a recordar entonces ahora sí las fechas, presentaciones. Volvamos a donde comienza.
Por favor, hay que reiterar.
Bueno, siempre se reitera.
Vamos a estar, ya terminamos la primera temporada en Paseo Wynwood. La vamos a retomar una segunda temporada en el mes de septiembre, octubre. Vamos a estar notificando a través de la cuenta @elsantopatriota, que por allí pues está toda la información. Lo más cercano acá en la Florida, vamos a estar en Weston, en el Teatro Carreño, el sábado 17 de agosto
a las 7 y a las 9,
dos funciones en Weston. Luego vamos a estar el 18 acá en Coral Gables, en Books and Books. Vamos a tener una lectura dramatizada y una charla con los actores y el director de 11 a 2 de la tarde. Uh-huh. Y vamos a estar el 6 de octubre en Boca Ratón, en Black Box. Vamos
a genial. Estar allí. Le mando un abrazo al dueño, es un tipazo. Claro. Muy divertido, ¿lo conocen?
Sí, yo no. Y a Vivian también, ¿no? Que es la
sí, son muy divertidos.
Y bueno, ahí vamos a estar en Orlando en el mes de septiembre, finales de septiembre vamos a estar en Orlando. Uh-huh. Vamos a ir a Houston también a principios de octubre.
Y regresamos a Paseo
con una segunda temporada a petición del público. Yo, sin duda, para mí esta obra me ha cambiado un antes y un después como actor.
No es que se volvió santo, porque
no. No, pero sí me unió más al hecho de fe, ¿no? Creo que uno, a pesar de que cuando va creciendo y se vuelve más adulto, uno se aleja un poco de ese tema de la fe. Y esta obra me hizo como que encontrarme de nuevo con ella en ese trabajo investigativo del personaje, que fue bastante complejo y... Si tengo tiempo lo digo.
Claro.
Yo cuando empecé pues a estudiar el personaje, estuve bastante nervioso porque, bueno, interpretar a alguien que no ves ningún tipo de referencia, solo como la gente lo ve, ¿no? Lo
además asume. Que un gran compromiso.
Era claro, un compromiso muy grande. Sí. Y en los ensayos, bueno, nosotros hacíamos la lectura, yo buscaba, exploraba. En una oportunidad salí de casa de José y empecé a orar y dije, José Gregorio, yo necesito tu ayuda porque... De verdad es un compromiso grande y si llegó a mí es por algo y quiero que tú me encamines. Y así fue hasta el último día, el día del estreno, que creo que ese día me entregué a él y encontré el personaje. Pero representa en mí un antes y un después, como actualmente, ¿no? Porque lo que logró conseguir en mí fue valioso, ¿no? Y lo que siento al interpretarlo, la reacción del público es muy sincera. Eso... sin duda te llena mucho.
Qué afortunado.
Gracias a José Pérez y a Rita Hernández por este gran proyecto que además, todos tienen que ver.
Un proceso muy, muy sabroso y estamos desde, qué sé yo, 2 horas antes en el teatro, pasando la letra, conectándonos, calentando.
¿Por qué no se la han aprendido todavía?
No, sí la aprendemos, pero hay que pasarla siempre. Pasarla siempre.
Y hay que pasarla en neutro.
Hay que pasarla en neutrito. No. ¿Tú sabes qué?
Dime el texto. Órale. Te falta una
Pepe, S. Pepe Gregorio Hernández. Pues que lo tenemos. Muchas gracias a los dos por la visita.
No, muchísimas gracias por todo esto.
Y a ustedes, como les dije, pues, a continuación les voy a dejar con el estreno, digamos, de esta versión fantástica que ha hecho la interpretación de Jorge Glenn de nuestro himno nacional de Venezuela.
Thank you. If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.